Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En medio de todas las propuestas legales con las que nos sorprende el gobierno y que van desde una inverosímil ley de educación donde se suprimen los logaritmos o se reducen las asignaturas de historia de la literatura, hasta las leyes sobre animales que obligan a hacer un curso en caso de que adoptes o compres alguno de ellos, pues ha aparecido una nueva ley de salud mental. Y bueno, nuestros colaboradores de la Tertulia de Chicos se caracterizan, entre otras cosas, por seguir este campo. Uno porque es un educador, el otro porque es un psiquiatra. Y creo que tiene algún detalle más que preocupante. José Miguel Gaona ya está con nosotros desde el comienzo de la hora. También entra ahora José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado desde Sevilla, donde hoy el Cristo de Gran Poder nos está visitando en las parroquias más humildes que tenemos en esta ciudad.
Efectivamente, es uno de los eventos del día al que hemos dedicado parte de la portada, el traslado de Jesús del Gran Poder. Creo que en Sevilla no se ha hablado de otra cosa.
No, además hay un lío de tráfico extraordinario y había muchísimas ganas de volver a ver esa escultura cordobesa en Sevilla, de las más hermosas que hay, paseando por las calles y sobre todo con en esta misión de acercarse a los barrios más humildes, a las parroquias de la Blanca Paloma, de la Candelaria de Santa Teresa, en una misión de evangelización y de ayuda y de apoyo hacia los barrios más humildes.
Probablemente se habla más de Jesús del Gran Poder que de la ley de salud mental que propone el gobierno. No sé si has podido echarle un vistazo, José Miguel Gaona.
Sí, claro, le he estado echando un vistazo. De hecho, dio la casualidad de que ayer estaba con una compañera forense bastante conocida, que voy a obviar su nombre porque voy a comentar algunas cosas de nuestra conversación, en el que nos daba la risa nerviosa, ¿no? Decía ella, con toda la razón del mundo, bueno, pues cuando tengamos a un psicótico que está apuñalando a alguien, le vamos a intentar convencer con buenas palabras. Y luego vamos,
sí, por ejemplo, a Noelia Mingo.
Vamos a pedir la autorización, como quieren, esta ley totalmente descabellada, que dice literalmente, para la utilización, me refiero de medicación antipsicótica, ¿no? Dice, abro comillas, deberá ser comunicado previamente a la Defensoría de la Persona con problemas de salud mental. Es decir, está en un estado psicótico agudo y tú tienes que andar pidiendo permiso. Lo que a su vez...
Tú redactas, claro, un informe, se lo pasas al defensor,
claro,
de la salud mental, se va valorando si la medicas, sí, o no, y mientras tanto dando, claro, alaridos al enfermo y arrancándose el pelo.
Pero fíjate que además esto... por otro lado, estigmatiza totalmente a las personas con salud mental. Porque entonces parece que hay dos categorías, ¿no? Los enfermos normales, esto lo digo con cierta ironía, y luego los enfermos de salud mental que...
medicados.
Claro, y que además sus enemigos son los profesionales. De alguna manera dice muy claramente como que estos profesionales no son como muy de fiar. Entonces hay que pedirle permiso a un tercero. Venga ya, hombre.
Sí, hay un prejuicio con relación a los psiquiatras y a los psicólogos, claramente, y el tipo de tratamientos que establecen. José Manuel, ¿qué te ha llamado la atención de la ley?
Pues el desconocimiento de la salud mental. Imaginemos que está una persona, como acaba de decir mi compañero, sufriendo un infarto, y vamos a hacer un informe mientras sufre el infarto, a ver si es adecuado darle medicación o intervenir o operar o lo que considere oportuno el médico. Y mientras tanto, pues le está dando un infarto. Esto que parece una estupidez, pero es la realidad que está planteando la ley. Y lo que quiero comentar, por encima de todo, es que estas personas, las personas con problemas mentales, y ojo, podemos estar cualquiera, en cualquier momento, en ese grupo.
Cualquiera, porque el índice de ansiedades, depresiones, es increíble, cada vez mayor.
Bueno, pues estas personas están sufriendo. Es decir, no hay momento en muchas ocasiones para, ya no estoy hablando con una persona que, como comentaba el compañero, está en pleno brote, está sufriendo muchísimo, sino cualquiera de estas personas está sufriendo y hay que intervenir rápidamente. Y se supone que estamos formados y en vez de estar obligar o esforzarnos o decir a los profesionales, oye, hay que formarse incluso más, hay que actualizarse, hay que hacer cursos de reciclaje, de acuerdo, perfecto, que creo que eso lo asumiríamos todos y de hecho estamos en ese tren, pues lo que parece que se nos levanta una sospecha de a ver qué vamos a hacer, porque como parece y como bien acaba de decir mi compañero, pues somos sospechosos de no sé qué.
Es que aparte, hay como una visión idílica y como muy rusoniana de montones de fenómenos sociales, ¿no? Como si todo estuviese mal hecho y hubiese que volver a otro momento más paradisíaco de la humanidad.
Enlaza con ciertos movimientos, algunos de los años 60, como la antipsiquiatría.
Antipsiquiatría, efectivamente.
Exacto, ¿no? Que efectivamente tenían una parte de razón en cuanto a la intervención, al menos, como elemento de la sociedad y del trato social hacia los pacientes y como origen de la enfermedad, bla, bla, bla. Pero en estos últimos 60 años que han pasado de los años 60, evidentemente, pues ha habido montones de descubrimientos, montones de cuestiones en los que se advierte, por ejemplo, pues tendencias genéticas, alteraciones a nivel neurológico, es decir, un montón, un sinfín de cosas que en los años 60 no se podían ni hablar, ¿no? Y aparte, una última pincelada, recordemos que si no intervenimos en muchas ocasiones, por ejemplo, con psicofármacos o cualquier otro método en el que además no tenemos por qué andarle pidiendo permiso a nadie, como igual se hace en el resto de enfermedades, pues también, si lo retrasamos, aumenta el riesgo de depresión, aumenta el riesgo de suicidio, aumentan un montón de cosas. Es decir, esta ley estigmatiza. Podría estigmatizar a los enfermos mentales y además empeorar la salud mental.
Sí, sí, porque parecería que aquel que toma un antidepresivo, insisto, un ansiolítico o cualquier controlador de los brotes psicóticos es una cosa gravísima y de último uso. Lo cierto es que cada vez se consumen más psicofármacos. ¿No tenéis vosotros la impresión, José Manuel?
Sin ninguna duda, y ya no solo eso. Estaba hablando hace un instante con una paciente que, bueno, no consume psicofármacos, pero sí los necesita llevar en el bolso y saber que lleva en el bolso un, en este caso, Sorfidal, un ansiolítico, para estar tranquila y poder afrontar su día a día. Por supuesto, acaba de llegar a mi consulta y estamos en el trance de tener herramientas individuales, personales, que puede llevar en el bolsillo siempre y superar esta situación. Pero sí, el consumo de psicofármacos, además, se ha dado de una manera muy alegre, especialmente en la pandemia, con el tema de que no se podía tratar. Y luego, por otro lado, estábamos hablando de que esto es fruto de la absoluta, bueno, casi ausencia de medios en la salud pública al respecto de lo que es la salud mental. En el entorno donde yo me muevo, Córdoba, Sevilla, Málaga, una persona que vaya al Servicio Andaluz de Salud a pedir una cita para un psicólogo va a tener que esperar en torno al año. Repito, en torno al año para que le den cita. Si va con una baja, si está de baja, no le van a dar cita. No le van a dar cita. Y después del año va a poder volver a ver a ese psicólogo a los 3 meses en el mejor de los casos.
Madre mía, pero ¿por qué si está de baja no le dan cita?
Por si acaso se está aprovechando para aprovechar la salud mental como excusa para seguir con su baja.
Pues más razón para dársela, ¿no?
Pues usted dirá, cada uno tiene sus razones y sus lógicas. Madre es decir, mía. Yo eso es lo que me estoy encontrando en la consulta y por favor, invito a estas personas que están en esta situación a que nos llamen y a que lo digan de primera mano. Pero luego hay...
Esperad que voy a dar el teléfono gratuito, el 900-50-60-06, repito, 900-50-60-06. Sí, te había interrumpido, José Manuel.
No, y luego plantear otra serie de cuestiones. La antipsiquiatría, como bien ha comentado mi compañero, hizo que se cerraran los psiquiátricos, ¿no? Muy bien, pero no planteó ninguna alternativa. Las familias se tuvieron que encargar de esos enfermos mentales que de repente estaban en la calle porque habían cerrado un montón de psiquiátricos porque era lo moderno, era lo guay en aquella época y a cambio pues se las cargó a las familias. Estamos hablando de encargarse...
En situaciones a veces, no porque no queramos que las familias nos hagamos cargo.
No, insostenibles.
A veces insostenible, porque yo conozco casos de esquizofrénicos que pegaban a sus madres.
Por supuesto.
Por supuesto tenemos psicóticos brotados peligrosísimos y gente muy desolada. Sí, sí.
en Italia, donde además tuvo mucho arraigo ese movimiento antipsiquiátrico, bueno, Roma se convirtió en un psiquiátrico ambulante, es decir, las estaciones de metro, los parques, de gente, cuidado, no de gente integrada en la sociedad, sino de gente abandonada, totalmente abandonada.
Bueno, los que se hayan molestado en hablar con los mendigos o la gente, por ejemplo, que pide delante de las iglesias, constatará que muchos de ellos son directamente enfermos psiquiátricos, o sea, personas desclasadas, arrojadas a la marginalidad, sin techo, sencillamente porque adolecen de una patología que no está siendo tratada, ¿eh?
Sí. Pero vamos a plantear luego otra cosa. Es que están una vez más eliminando la voluntad y las posibilidades que tienen padres, docentes, de ayudar a estas personas que tienen problemas, y vamos a, igual que tienen tener un problema de salud física. Mirar un ejemplo que nos está pasando ahora mismo en esta misma semana. O sea, ¿cómo es que de repente estos niños están jugando en los colegios al juego del calamar? Que esa es la famosa serie coreana que se está poniendo ahí. Oiga, vamos a ver, ¿dónde están esos padres controlando esa situación? ¿Qué valores estamos transmitiendo? ¿Estamos transmitiendo valores de control, de violencia? Vamos a ver, tenemos un rol en la sociedad, y ese rol, ese papel, esa responsabilidad de la sociedad para educar, y educar en valores, puede hacer que gente con muy, muy madura, que no está preparado para afrontar determinadas situaciones, bueno, podemos hablar de relaciones sexuales plenas con 12 años, consumo de tóxicos con 12 años, o el querer identificarte con una... no tener claro tu identidad sexual y tener que hacerlo desde los muy temprana edad, estamos hablando de, por supuesto, 8, 9, 10 años. Oiga, ¿qué problemas de futuro de salud mental estamos larvando?
Comentábamos que cada vez se consumen más psicofármacos. ¿A vuestro juicio existe también la hipermedicación, Gaona?
En ocasiones es cierto que se hipermedica, pero cuidado. Me da la impresión que muchas veces esa hipermedicación tiene que ver con los ritmos de ver al paciente. Es decir, un ser humano, que yo huyo en ocasiones del término paciente como tal, un ser humano tiene ciclos. Entonces, muchas veces una medicación que servía un lunes, a lo mejor el miércoles, el jueves o el viernes, pues ya debería de ser evidentemente cambiada, ¿no? Pero claro, ahí entramos en lo que bien dice mi compañero en cuanto a la falta de recursos. Es decir, claro, lógicamente, muchas veces no podemos estar viendo al paciente dos veces a la semana, tres veces a la semana. Entonces, vemos que en ocasiones hay pacientes que están hipermedicados. Me atrevería a decir también muchas veces, no sé si todas, de manera accidental, de manera que habría que irlo ajustando, ¿no? Ajustando. Es decir, el tratamiento ideal, vamos a dejarlo claro, es cuando el paciente se encuentra lo más cercano al concepto de que podríamos denominar normalidad. Esa es la medicación ideal.
Claro, yo me pregunto, ¿es razonable liberalizar la marihuana? Que hablábamos la semana pasada con la doctora Candela y con Pedro Martínez, pero a la vez coartar a los médicos que recetan psicofármacos, como en esta ley de salud mental. A mí hay algo que no me cuadra, José Manuel.
A mí me resulta incongruente aceptar determinadas drogas sí y otras no, porque ¿quién dice eso? ¿Y por qué unas drogas se pueden, digamos, estar más aceptadas o ser más permisivas en la sociedad y otras no, cuando toda droga, por definición, genera adicción y genera una tolerancia, una adicción y una dependencia de esa situación para seguir viviendo? Creo que es una incongruencia, una más, dentro de esta cultura de moderna del puritanismo inquisitorial de izquierdas que tenemos hoy en día, en donde, bueno, pues hoy pienso blanco y esta tarde ya pensaré otra cosa porque hay un montón de colores.
Pero yo lo que no acabo de entender es que si los cannabinoides tienen determinados riesgos, los liberalizas al margen de los médicos, o sea, retiras la posibilidad de que un doctor establezca si en algún caso puedan ser relevantes,
y en cambio,
cuando se recitan psicofármacos, resulta que exiges un control a través de un comité. O sea, de verdad, que es que yo no le encuentro ni pie ni cabeza a la mezcla.
Que no lo tiene.
Lo del cannabis, en cualquier caso, tiene también muchas otras lecturas, ¿no? Todos sabemos que hay movimientos sociales en los que el cannabis va en el pack.
Exacto.
Entonces, lo que se intenta de alguna manera es transmitir exactamente las bondades de una droga que efectivamente la puede tener, pero ojito, vamos a dejarlo claro, en casos tremendamente contados con los dedos de una mano y que además no necesariamente tienen que ir acompañados de la fracción psicoactiva del cannabis. Hay otras que no son psicoactivas, como el CBD, pero claro, no son tan guays porque no colocan y no tienes que enrollártelo en un porrito.
Claro, sí. La verdad es que el tema de la salud mental, el tema de las necesidades psiquiátricas de la sociedad está, lo habéis denunciado mucho en esta tertulia, muy, muy, muy puesto al margen y me sorprende extraordinariamente. A mí hay dos cosas que me dejan perpleja en España, que es que no te arreglen los dientes y que no te atiendan psiquiátricamente. En cambio, venga a incorporar nuevos servicios a la Seguridad Social que está sobrecargada y que a veces resultan enormemente gravosos. O sea, que es que no entiendo por qué no se establece esta prioridad, José Manuel.
Porque estamos hablando de política, no de intereses sociales. O sea, el interés social, indudablemente, cuando tienes a un psicólogo, seis psicólogos por cada 100.000 habitantes en España, cuando en Europa es tres veces más, vamos a plantearlo así, oiga, que es una cantidad enormemente superior, tres veces más en Europa que en España, pues estás planteándote que eso es un servicio de segunda, es una necesidad de segunda, mientras que las necesidades elaboradas a nivel político, porque encajan con ese puritanismo que decía antes, inquisitorial de izquierdas, pues sí, van a recibir todo tipo de ayudas, etcétera, etcétera. Pero vamos, lo estamos viendo pues con estas máquinas que están cediendo determinadas personas para la salud pública y encima se denigran y se les ponen építomes de lo más desagradable, cuando lo que tenías que hacer es estar muy agradecido y favorecer esas situaciones. Nosotros somos de segunda, somos salud de segunda.
Tú fíjate qué barbaridad a estas alturas del siglo XXI. Hemos dado el teléfono gratuito para que nos cuentes tu experiencia con el sector de la salud mental, con los medicamentos, si realmente pues has padecido este alargamiento de las citas, en el 900 50 60 06, 900 50 60 06, y nos llama Sofía de Madrid. Buenos días, Sofía.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Qué alegría tenerte en el programa. Cuéntanos.
Gracias, porque de verdad me das la oportunidad por unos breves instantes de poder decir cuál es mi experiencia al respecto. Mira, yo comencé con una patología, con una tiroiditis grave, un tratamiento de yodo radioactivo. Me vi confinada, todo esto fue a peor, finalmente me dieron cita, me recomendaron que me leyera un libro, Tus zonas erróneas. Me dieron cita para el día 6 de junio del 2020, me vio una psicóloga, luego se fueron anulando las citas hasta el 11 de enero de este año.
No.
Del 11 de enero de este año pasé al 1 de marzo, que me evaluó un psiquiatra, me prescribió mirtazapina y fluoxetina y jamás más nunca he vuelto a verle. Cuando salí por la puerta, por la consulta, me dijo que, porque claro, yo le dije, bueno, la próxima cita, doctor, y me dijo, no vas a tener una próxima cita, tú te tomas esto ya.
De por vida.
Para cuando yo quisiera. Ah.
Y sí, se lee el libro.
El milagro. Y me leo el libro
de mis zonas erróneas.
Pero bueno, pero qué barbaridad.
De Wayne Dyer, el libro.
Qué barbaridad, sí. Sofía. No sabes cómo te agradecemos que lo denuncies aquí. Qué barbaridad.
Mira, te puedo asegurar, Cristina.
Pobrecilla.
Que uno se siente tan impotente y es tan horrible. Que es como, da igual, no vayas, es mejor que hables con la esquina de tu casa, con la planta, porque te va a entender mejor.
Ay, pobrecita Sofía.
Mira,
aquí...
Cristina, te voy a decir algo, Cristina. Hace 4 semanas se ha suicidado mi primo, un primo hermano, con 32 años.
Sí.
Porque no sabemos por qué ha sido el detonante, pero claro, es que yo también he sentido esas ganas.
Pues claro, es que es uno de los síntomas de la depresión, el suicidio. No es en sí mismo un resultado, es un síntoma.
Necesitas que un profesional te diga que te leas un libro. Eso no es.
No, me parece alucinante. Sofía, muchísimas gracias.
Es la solución que yo me tome todos los días, la fluoxetina y la mirtazapina.
Vamos, muy fuerte. Sofía, muchísimas gracias.
Gracias. Gracias a todos. Le admiro mucho, doctor Gaona. Te admiro mucho a ti. Gracias por dejarme.
No, es que es absolutamente imprescindible lo que está diciendo Sofía. Carlos también nos llama. Buenos días.
Buenos días.
Hola, encantada de saludarte. Adelante.
Pues nada, yo te cuento un poco mi experiencia. Yo tengo 41 años y llevo 20 con ansiedad. O sea, que hace 20 años no te puedes imaginar lo que era. Si ahora, hoy por hoy, la gente se queja y desconocimiento sobre lo que es, pues hace 20 años
No te cuento.
Pues, bueno, te tratan, pues, imagínate. Y bueno, lo que están contando es la verdad. Al final, una persona que tenga ansiedad, es fundamental que los primeros síntomas o cuando ya empieza a encontrarse mal, que se le dé un tratamiento adecuado. Porque si esto se alarga, al final la persona entra en un bucle que piensa que puede tener enfermedades, que puede tener muchas cosas, y al final pues se siente un poco perdido.
Pues, ¿sabes? Imagínate ahora que van a poner un comité, o sea, entre el momento en que te ven, si es que te llegan a ver, en virtud de lo que estaba explicando Sofía, además tendrán que mandar para cualquier medicación a un comité intermedio la autorización, y esto todavía se alargará más, pero es que es una situación flagrante y sangrante en España, ¿eh, Carlos?
Pero lo que ellos verdaderamente no ven es el coste que esto tiene, porque al final... Pues sí, habrá gente que tenga la excusa de, oye, yo tengo ansiedad, pues te doy la baja, pero en mi caso, por ejemplo, son 20 años, está certificado todo de que llevo 20 años, porque he ido a mi actual psiquiatra, son 200 euros la consulta, o sea, imagínatelo.
Claro, claro.
Claro, entonces, pues claro, yo 20 años y ni una sola baja del trabajo.
Sí.
Ni una sola. Entonces, y luego sí que hay gente que se aprovecha, pero claro... Es fundamental tratar bien a la gente que tiene estos problemas, porque ni todos pueden tomar el mismo tipo de medicamentos, porque al final también funciona aquí el tema de las farmacéuticas, de darte un tipo de medicamento, y eso hay que seguirlo, porque hay tratamientos que hay gente que le sienta mal la pastilla, y hay que saberlo. Si te dan y te dicen, como a mí me decía mi psiquiatra, tómate esto, y te vienes dentro de un mes y medio, ¿qué tal? Pero escucha, a la semana... me habían subido por 20 los síntomas. Entonces yo no puedo ir al mes y pico.
¿Al mes y pico?
La gente lo deja.
Al mes,
claro,
y pico, efectivamente.
La gente lo deja. Deja el tratamiento.
A esto
y
es lo que nos referíamos.
Le vuelven a recetar otro.
Claro.
Exacto. Que se va,
Carlos, muchísimas gracias. Alucinante.
Oye,
gracias,
Cristina,
a ti, pero esto es la realidad que hay.
Un abrazo. Adiós, amigo. Cuéntanos, José Miguel.
No, perdón. Dos pinceladas muy rápidas. Una, cuando hablamos de esta ley que habla de factores sociales en ese estilo rusoniano que tú indicabas, ya puestos a hablar en los mismos términos, y este señor, por ejemplo, que es un trabajador, pues a lo mejor un factor social genial que vendría bien para la salud mental, lo digo fuera de bromas, para disminuir la ansiedad, sería bajar la cuota de los autónomos, por ejemplo. O sea, ya puestos a hacerlo, o que el mismo día que se sube la cuota de los autónomos, tú no veas que ellos se suben el sueldo. Creo que eso, como factor social, sería de salud mental. Y volviendo a la llamada anterior, en el que la señora ha perdido a un primo hermano, hay algo brutal en esta ley. Porque definen al suicidio, nuevamente abro comillas, como un acto deliberado, voluntario y consciente. ¿Pero de dónde han sacado esto? Por amor de Dios, todos los profesionales sabemos, incluso gran parte de la sociedad, que cuando hay un peligro de suicidio, la persona no es libre para elegir, porque su volición, su capacidad de decisión, se encuentra tremendamente limitada. Incluso me atrevería a decir en muchas ocasiones anulada. ¿Pero qué barbaridad es esto? De que es un acto voluntario.
Pues José Manuel, pones tú el broche de oro de la tertulia de hoy.
Mira, yo durante muchos años, y sigo haciéndolo por supuesto, tengo una parte de mi tiempo que es absolutamente pro bono, es decir, que se entrega a la sociedad, yo lo decidí así, y trabajo con gente fundamentalmente que está sin ningún recurso, muchos de ellos han salido de prisión, han tenido por pequeños hurtos, por cuestiones menores que se han ido complicando y demás. Es la gente más agradecida del mundo, gente mayor, gente que no tiene cómo poder ir, incluso no sabría dónde poder ir. Creo que los profesionales hemos hecho mucho de esto. Yo conozco muchos compañeros que también están asumiendo esta realidad, pero nosotros no podemos sustituir los servicios públicos.
Nosotros en Eurosalus hacemos exactamente igual, y los de administración les tengo dicho además que no me digan quién va becado y quién no. Los tratamos a todos exactamente igual. Pero estamos asumiendo una cosa.
Claro,
pero eso es una perspectiva nuestra, profesional. Claro. Es un compromiso personal.
Exactamente.
Desde luego, ¿cuántas cosas financia la Seguridad Social? Carísimas, que desde luego no están a altura de esta necesidad. José Miguel Gaona, José Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en la tertulia de chicos. Nos vamos a las noticias.